siempre vinculada a las mujeres que han marcado de alguna manera la historia de nuestra región, ¿no? Y hoy no nos queríamos alejar tanto de la agenda porque tenemos esta alegría metida en el cuerpo y que espera que el 29 finalmente se genere esta legislación a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, encontramos ese vínculo entre las historias y entre lo que está pasando en la actualidad, y el vínculo tiene que ver con el fallo FAL. Durante todas estas semanas seguramente habrán escuchado hablar del fallo FAL que tuvo como protagonista Comodoro Rivadavia allá por el 2010 y que tuvo como protagonista lamentable una joven de 15 años que había sido abusada por su padrastro y que había solicitado un aborto que se le negó hasta la semana número 20. Quienes trabajaron mucho con ella, no solo para conseguir responsabilidad sobre este ex comisario Nahuel Mir, que fue el responsable del abuso, fueron las colectivas feministas, pero hubo una mujer que se ha escuchado, también es un hombre durante estos últimos días, que es la doctora Sandra Grilli, quien es quien acompañó a la familia en todo el asesoramiento legal en épocas donde el aborto no estaba en la agenda de los medios a diario. Agradecemos muchísimo a Sandra, que nos va a dispensar estos minutos para hablar con nosotros y recordar un poco lo que fue hablar de aborto por allá por el 2010 y conseguir formar parte de la historia, ¿no?, de este derecho para las mujeres. Muy buenas tardes, Sandra. Natalia Castro de este lado.
Hola, buenas tardes, Natalia, y buenas tardes también a toda tu audiencia.
Bien, Sandra, bueno, primero agradecidos por este tiempo y primero llevarnos a ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba por allí por el 2010 cuando te llega este caso? ¿Cómo te llega el caso, el caso que se denomina FAL? ¿Y con qué red podías contar, no, por entonces?
Bueno, sí, la verdad que cada vez que este tema salta, y bueno, hoy es un día de emoción, la verdad que es un día que marca historia, esperemos la otra le da sanción y que bueno, y con mucha fe de que va a ser ley, ¿no? Me remonta así aquellos tiempos, al 2010, en la cual yo justamente estaba en asesoría de familia con una audiencia de nacimiento y encuentro a una mamá con su mamá, una mamá y una abuela, esperando para tener una audiencia de venimiento. Me llamó mucho la atención de que la mamá en ese momento estaba con un código de procedimiento penal. Uh-huh. Atípico, ¿no? Porque generalmente no es usual ver. Las veía inquieta, las notaba inquieta. En un momento me quedo a solas con la abuelita y bueno, ahí me comenta de que su nieta había sido violada por su padrastro, que estaba embarazada, y de que su mamá pedía el aborto, que lo había pedido y que estaba esperando. Entonces, me llamó la atención, ¿no?, la solicitud, me llamó la atención la situación. Entonces le dejé mi tarjeta. Le dejé mi tarjeta y, bueno, da la casualidad que el estudio en ese momento estaba en la calle Sarmiento, a pocas cuadras de ahí de donde vive esta señora, y bueno, en un momento, era después del mediodía, recuerdo todo, la verdad que es algo para no olvidar, ¿no? Aparece y resulta que bueno, me pregunta qué soy el profesor Grilli, porque, bueno, ella conocía al profesor Grilli. Resulta que había sido una persona que me había cuidado en algún momento en mi infancia, había sido alumna de mi papá. Entonces fue una emoción porque, bueno, ya había un algo que era causal, ¿no?, que no era parte de la casualidad. Me comenta cuál es la situación. Yo lo que pedí en ese momento sí es hablar con la joven, porque amén de lo que la mamá solicitaba, yo necesitaba hablar con la joven, cuál era, qué es lo que ella quería, escucharla. Las escuché, tuve una entrevista con la joven. Yo les dije en ese momento, estamos abriendo la caja de Pandora. Uh-huh. Es tal como al momento del comienzo dijiste, si no se hablaba, era algo, era abrir la caja de Pandora realmente. La verdad que la niña estaba viviendo la verdad, una verdadera situación mal, la verdad que estaba muy triste, angustiada, y la mamá había solicitado, había el aborto en materia penal, había hecho la denuncia en la fiscalía. Había un fallo, me acuerdo, en Río Negro, en la cual habían autorizado el aborto en materia penal en Río Negro. Había un fallo que por el cual podíamos nosotros agarrarnos para poder solicitarlo. Hice la solicitud, ya estábamos cerca de la feria, empezaba la feria de enero, en la fiscalía. Bueno, la fiscalía, en materia penal, ellos dicen que no es competencia de ellos, así que bueno, ahí empezó todo nuestro camino. Yo siempre hablo de nuestra violencia institucional, porque realmente fue ese camino burocrático que tuvimos que vivir, ahí empezó, ¿no? Solicitamos luego el pedido de aborto no punible, nos tocó justo porque iba por sorteo el juzgado de familia número 2, en ese caso en el cual estaba la doctora Robert como jueza. Había que buscar también, obviamente, el método para solicitar, ¿no? En este caso, el método procesal que se utilizó fue una medida autosatisfactiva. Ese método ya había sido y había tenido éxito con un caso en Mendoza, en el que había una violación a una niña con discapacidad. Y en base a eso y a unas otras jurisprudencias que tenía y que argumenté, empezó nuestro camino de pedido de aborto no punible. La doctora Robert, pese yo en algún momento pensé, ¿no?, que ella estaba cursando una carrera de grado de Derecho de Familia, digo, bueno, una mujer, en algún momento pensé que íbamos a tener eso a favor, ¿no? Bueno, no. El comité, se constituyó un comité de bioética, el dictamen fue adverso, la sentencia fue adversa, y enseguida nos dieron apelamos la causa, en las cuales nos dieron solamente 48 horas. La medida autosatisfactiva es una medida, para hacerlo entender, es una medida sui generis, no tiene un proceso determinado, simplemente que a veces se rige por el proceso que es el más largo de todo, que es el proceso ordinario, pero que en este caso, como es sui generis y no está determinado, nos habían dado 48 horas para apelar. Apelamos la causa, llegamos a la Cámara de Apelaciones, ahí nos encontramos con que, bueno, tuvimos una gran persona, una gran mujer que supo estar al tanto de la circunstancia de los hechos, la doctora Melero, que va a quedar en mi recuerdo, fue profesora mía y la verdad que fue una grande y parte de la historia también, ¿no? La cual falló a favor, con un buen argumento. Para esos entonces ya había de la mano y de toda la repercusión que le dio, la verdad, Mariana Carabajal, que fue una grande en esto, que fue una de las que nos dio una gran ayuda. Esto había tomado ya público, ya había tomado este conocimiento no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Tuve ya para este entonces las organizaciones civiles, las mujeres se habían conformado, ya estábamos saliendo a la calle, solicitando en las calles. Era otro juicio que se llevaba por fuera de los tribunales, ¿no? Pero con mucho más sentido común. A mí me llamó la atención porque generalmente siempre yo lo que veía, ¿no?, que en Comodoro se salía a la calle muchas veces por un reclamo económico o por alguna cuestión así, pero nunca vi, y que fue lo realmente que me sentí acompañada, respaldada, fue el acompañamiento social en el pedido de una niña que pedía interrumpir el embarazo, ¿no?
Sí, no, esa sensibilidad, digo, que veías en la calle no estaba acompañada ni por la justicia, digamos, por las autoridades, ni por el juez de familia.
No, por eso, no estaban viendo otra película, eran dos realidades distintas las que estaba viendo. Se presenciaba el sentido común en la calle, pero no dentro, por eso digo, estábamos viviendo, y la joven esta estaba siendo revictimizada justamente por la violencia institucional que se estaba viviendo, justamente por los que tenían que poner su sentido común, que no lo estaban poniendo, ¿no? Y aparte, otra cosa, no estaban, estaban fuera de el marco legal. Cuando se solicita el aborto, se solicita en el marco del artículo 86, del inciso B, en el cual el legislador en 1921 habla de casos de violaciones, que hablaba de la mujer demente o idiota, que horrible los términos que se utilizaban en ese momento también, ¿no? Y no, no incluía a la mujer que no tuviera ninguna de esas cuestiones. Y es decir, estaba fuera de lo que establecía el Tratado Internacional, de la Ley de No Discriminación, de la No Violencia contra la Mujer, bueno, de los derechos políticos y demás. Entonces estaba, pero era realmente, no se entendía cómo estaban siendo interpretada la ley. Estaba fuera de, o sea, era totalmente inconstitucional la interpretación que hacían. De eso estábamos convencidos, al menos yo estaba convencida, y era por lo cual seguía adelante. En ese entonces me encuentro con la gran colega y amiga, la doctora Heredia, la cual me acompaña justamente, y solicitamos solicito justamente el aborto, hago la apelación en el Superior Tribunal, el cual en un fallo unánime, el 8 de marzo del año 2010, por fallo unánime, autoriza la realización de la interrupción del embarazo. La verdad que fue un fallo, yo digo fallo inédito, fue increíble, la verdad que fue muy emocionante. En ese momento, en cuanto salió el oficio, corrí a ver a la querida llamada doctora Manzano, que fue la que le rayó la práctica. Para ese entonces, ya el procurador, en ese momento, en defensa de nacituros, de la persona por nacer, estaban apelando la decisión del Superior Tribunal para llevarlo a la Corte. Llegó a la Corte determinó que la cuestión había devenido en abstracto, ya que, es decir, ya la interrupción del embarazo se había producido, así que y ratificó el fallo del Superior Tribunal. Incluso instó en ese momento a que todas las provincias reglamentaran, crearan su propia ley y se reglamentara, que y obviamente le dieran la interpretación correcta, ¿no? La verdad que así todo, y con ese logro, y que pensamos que ya ninguna otra joven, como lo pasó a esta jovencita, en la cual con intentos de suicidios, con vestida de negro, sin esperanza cada vez que fallaban en contra, con todo el dolor que llevaba, no solamente por esto que le decían que no, sino por la violación misma, ¿no? Realmente era ver en su momento era manifestaciones, ¿no?, de la joven, que era de ver nacer al niño, era ver la cara de su violador ahí presente, siendo que era la persona que la crió, ¿no? Y la verdad, y que bueno, como bien te dijeron, un suboficial de la Fuerza de Seguridad, quien tendría que haber brindado seguridad, ¿no? Estaba siendo, la verdad, un monstruo dentro del seno familiar. La verdad que fue, vi todo ese padecimiento de esta jovencita, y bueno, en algún momento justamente ratifica el fallo de la Corte, insta a las provincias a reglamentar y demás, pensé, y creo que pensamos muchas también, de que esto se terminaría ahí, ¿no? Pero no fue así. Yo he tomado conocimiento de otras situaciones también en las cuales niñas de 12 años fueron obligadas, hasta incluso después del fallo FAL, después de haber sido violadas, a llegar a los meses de gestación y a ser mamá. Realmente fue terrible lo que siguió pasando. Por eso es muy importante que sea ley realmente. Hoy es un día glorioso porque, como bien digo, si bien en algún momento muchas mujeres transitamos esto de este pedido, sí, las mujeres más que nada que estamos dentro del derecho y dentro de la salud, y los hemos de alguna manera, que estamos interiorizadas sobre estos casos, sabemos que sigue pasando, y realmente se tiene que terminar, ¿no? Chubut ha tenido la ley 1415, que en el cual estaba de acuerdo el gobernador Rasnieve, y estaba Mariana Ripa, que yo también la quiero mencionar porque fue una gran mujer y hizo un gran aporte justamente para que saliera esta ley acá en la provincia del Chubut. Y que hay algo que hablaba de la objeción de conciencia. Yo lo que vi, sí, veo del proyecto este, no que habla de objetores de conciencia y no habla de la objeción de conciencia institucional. La ley nuestra provincial habla que objetores de conciencia en particular, pero que dice que nunca va a ser institucional. Que eso, de alguna manera, esperemos que no sea un problema, ¿no? Dentro de lo que he visto dentro del proyecto este, si bien, pero bueno, a veces los abogados sabemos pensamos en analizar la letrita chiquita y cosas así, y cosas que pueden llegar en un momento a tener alguna cuestión, ¿no?
Esto que mencionás, Sandra, ¿no? Más allá de lo que implicó para la justicia con estas dilaciones que hizo en el caso, después vino el proceso de conseguir un médico y también tuvo que viajar la víctima a Trelew para realizarse la intervención. Con lo cual, que para vos, digamos, cuando tomaste caso, ¿qué implicó también, no? Tejer esas redes con otras mujeres y profesionales que te ayudaron y un sistema completamente expulsivo para el pedido que estabas haciendo.
Sí, realmente teníamos una red y la red, andábamos casi en las sombras con la red, porque realmente nos sentíamos como que teníamos, que había tantas contras. Yo he sido amenazada varias veces en mi persona, pero nos juntábamos, yo recuerdo de las reuniones que teníamos ahí con las chicas, ahí en Comodoro. Después, bueno, se sumaron, es decir, mediante, incluso ingresaron muchos amigos oscuridad y muchas organizaciones civiles, incluso recuerdo ahora el colectivo de mujeres, recuerdo las católicas por el derecho a decidir. Fue realmente el acompañamiento, fue mucho. Sí, la verdad que cada cosa que escuchábamos y que podían llegar a hacer, la verdad que nos, en un momento, podía contar una atrocidad y que lo vivimos. En un momento decía que querían madurar el feto para poder acotarle el sufrimiento a la gestación y hacer una cesárea. Son cosas terribles que se manejaban y que sabíamos que si no seguíamos firmes, podía llegar a ocurrir, ¿no? Pero la verdad que muchas guerreras, y fuimos acompañados con muchos hombres también, fue la verdad que eso fue uno de los, también los acompañamientos que tuvimos que nos llamó la atención, ¿no? Porque a veces siempre el tema es el tema de las que nos embarazamos, no las mujeres que nos embarazamos, pero los hombres tuvimos un gran acompañamiento también de muchos compañeros que se sumaron y que de alguna manera nos dieron su apoyo. Pero sí, la práctica se realizó en Trelew porque la joven tenía temor porque justamente a donde nosotros habíamos solicitado, que era el hospital regional, eran quienes nos había dicho que no. La verdad que era un comité de bioética con profesionales con un pensamiento muy conservador, pero yo vuelvo a repetir, estábamos solicitándolo dentro del marco del derecho. Y dentro del marco del derecho no se estaba interpretando la ley realmente en su forma correcta, como se tenía que haber dicho, la interpretación amplia justamente de ese inciso. Después, incluso yo me acuerdo que con ese mismo artículo, que la verdad que fue dentro del fallo, que dice que con el inciso A, en donde habla de cuando la mujer encinta está en riesgo, la salud de la mujer encinta, ahí nos expide, los jueces nos expiden porque entienden que eso es una decisión de salud, ¿no? Que lo determinan los médicos cuando está en peligro, teniendo en cuenta la salud psíquica y física, que en muchas oportunidades y posterior al caso Fal también se dio de que no se tenía en cuenta la salud psíquica. Así que bueno, sí, la verdad que mucho por contar, la verdad que yo este espacio que se los reagradezco me remota a 10 años atrás y sigo trabajando en áreas de género, sigo trabajando, hoy estoy a cargo de un servicio de protección de derechos de Cholila hace unos años. Ya el año que viene me otorgaron el área de las mujeres, género y diversidad. Así que bueno, ya está en la sangre, ¿no? Ya está en... por algo ahora estoy en Cholila viviendo hace unos años y pienso que... No pienso nunca en la casualidad, sino en la causalidad, ¿no? Por algo estoy acá y como tantas mujeres que seguimos luchando por otras causas y hoy, bueno, hoy es un día de festejo, ¿no? Con esta media sanción.
Tal cual. Bueno, Sandra, nosotros muy agradecidos y nada, simplemente saber qué pasa con eso, ¿no? Qué pasa cuando uno escucha el fallo FAL en Cámara de Diputados, cuando uno lo escucha como parte de la historia, cuando uno lo lee por ahí a través de internet, ¿cómo lo viviste y, bueno, qué representa esto que está a punto de ser realidad en pocas semanas? Y con eso ya te despedimos.
Sí, la verdad que bueno, agradecerte. La verdad que bueno, ahí el caso FAL fue un triunfo de todas y que bueno, había una jovencita que hizo que también se hiciera realidad, que lamentablemente ya ha tenido que pasar por una situación tan indeseada como es una violación, ¿no? Y que encima haya quedado como producto de eso embarazada. Pero bueno, hoy, como vos dijiste en un momento, se ha hecho historia y bueno, nada, esto tiene que terminar y tiene que terminar con que sea ley, ¿no?
Perfecto. Bien, Sandra, acompañamos ese deseo y agradecidas porque nos compartas también tus percepciones de lo que va pasando por estos días tan vinculado a aquello que viviste.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas saludos a todas las mujeres del país y estamos hermanadas por... siempre hay algo para hermanarnos. Hoy es esto, mañana será otra cosa. Muchos logros hemos tenido nosotros a nivel legislativo en nuestro país y bueno, seguiremos por más
y que sea ley. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, la despedimos ahí, Sandra Grilli. Hoy queríamos dedicarnos un poco a su historia, a lo que ella estaba sintiendo, digamos, en referencia a lo que pasó hace 10 años. En Comodoro Rivadavia, un caso que detonó y que se transformó en el puntapié inicial para garantizar la interrupción legal del embarazo, algo que está en la ley desde 1921, pero que de acuerdo a la perspectiva de cada uno y a la interpretación en medio de un sistema patriarcal como el que vivimos, estaba impidiendo que una menor que había sido abusada pueda decidir sobre su cuerpo. Un fallo realmente conmovedor y que sienta las bases para lo que estamos viviendo por estas horas, que es alegría por esta media sanción, estos 131 votos y expectativas por lo que se viene. La semana que viene ya ingresa a comisiones en el Senado el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y se estima que el 29, que es un día martes, va a ser tratado, con lo cual se espera cerrar este 2020 con esta nueva ley, ¿no?, de aborto legal, seguro y gratuito. Como siempre, nos despedimos hasta la próxima semana y les recordamos que pueden encontrar parte del material que compartimos acá a través de las redes sociales en @castroNB. Nos despedimos hasta la semana que viene.
La agenda de género es agenda de todes.
Ahora que te contamos con vos.